Saludos, Gasteiz. Os voy a hablar del cielo de Iruña, que es el único que conozco, observo y analizo. Pero imagino que podréis encontrar muchas similitudes con el vuestro. Ante el cambio climático, cada comunidad debiera llevar a cabo un ejercicio intelectual sobre el cielo que tiene en su cabeza, qué ha cambiado y lo que es más importante, ¿por qué? Iruña disfrutaba hasta hace 20 años de un clima oceánico de transición. Precipitaciones abundantes desde el Atlántico con temperaturas influidas por el clima continental más extremas que en la costa. En Iruña las nubes llegaban desde el ala, se enganchaban a la iga y precipitaban sobre nuestro territorio. Pero con el capitalismo fosilista emisor de humos hemos dilapidado nuestro clima y de 20 años a esta parte todo ha cambiado mucho. Las nubes se generan entre los 2.000 y los 7.000 metros y tienen un efecto sobre la atmósfera. Las altas la calientan, las bajas la enfrían. Con el cambio climático se están generalizando las nubes altas, que no precipitan sobre las bajas, que son las que traen lluvia. ¿Qué pasa con las nubes atlánticas? ¿Qué pasa con la atmósfera pamplónica o gasteiztarra? El espacio aéreo atlántico es el más saturado del mundo, 2.000 viajes diarios, que forman parte de los cientos de miles distribuidos en casi 70.000 rutas por el mundo. Estos aviones circulan a una altura de 10.000, 12.000 metros para evitar resistencias. La aviación mundial está en el top de emisión de gases de efecto invernadero, el segundo tras los vehículos de carretera. Por otra parte, los coches son los máximos emisores de CO2. En Iruña, y seguramente en Gasteiz parecido, cada día 60.000 personas utilizan el coche. 300.000 kilómetros al día como mínimo. Al año, 20.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Cada conductora, 143 gramos de CO2 por kilómetro. Un kilo de CO2 al día. Desde 1990, estas emisiones se han multiplicado más del doble, en el mismo periodo en que ha cambiado el régimen de lluvias en Euskal Herria. En 2022, la concentración de gases de efecto invernadero ha alcanzado niveles récords. Ambas fuentes de humos, desde arriba y abajo, forman una empanada de gases que impide la formación de nubes bajas que refresquen y precipiten. O al menos, esa es mi hipótesis. En el confinamiento, estos viajes se redujeron a un 98%. No sufrimos ningún desabastecimiento esencial, es decir, podemos disminuirlos y no pasará nada más allá de las cuentas de balances de empresas y en empleo en varios sectores, pero bien lo merecería recuperar la lluvia y con solidaridad social se podría conseguir. Poco podemos hacer para disminuir las emisiones en altura, excepto, eso sí, revisar nuestro carácter turista fosilista, apoyado en emociones e ideologías sobre las que podemos hacer un ejercicio de razonamiento sincero. Nadie necesita viajar para ser feliz y llegar un poco antes quizás no es tan decisivo. Viajar es obligación y placer, pero como todo hay que ponerle medida por el medio ambiente y también por aquellos que nunca podrán viajar y sobre los que precisamente nos apoyamos con nuestro imperialismo para que aquí sí podamos o debamos hacerlo. Luego están esos viajes en carretera y sobre ellos hay mucho que hacer. Por una parte, cada conductora debe hacer el mismo ejercicio de razonamiento sincero. ¿Qué saco de moverme en coche y qué estoy pagando, más allá de la gasolina, en forma de emisiones, aislamiento social, mala salud, contaminando un medio ambiente que necesito limpio yo y mis descendientes para poder vivir con seguridad y salud? Ante la sequía y el calor excepcionales, nuestras ciudades son inmensas fábricas de humo, calor y consumo de agua. Todo el mundo esperamos las lluvias de noviembre que salven del desastre a los embalses. No tenemos en cuenta el daño que ha sufrido la masa forestal, la quemada, evidente, y la que se ha secado. Y nadie parece prever que de seguir así, el próximo verano podríamos alcanzar por acumulación los 50 grados. Y ahí va a morir gente y se va a destruir un patrimonio público natural de manera irreparable. No veo ningún partido político especialmente activado al respecto. Tampoco los movimientos populares parecen haber alcanzado el nivel de conciencia necesario ante el reto. Hay colectivos trabajando sectorialmente por estos temas, pero ante el reto multisistémico hacen falta alianzas y estrategias también múltiples, pero no se advierte nada decisivo y estas estructuras que podrían empezar a cambiar la ciudad parecen más ocupadas, excusa de elecciones, en sus propios objetivos que en los comunes. Desde ahora y hasta mayo podríamos conseguir cambios decisivos urbanos, cómo no, si lo hicimos de un día para otro a nivel global por un virus. Podríamos reducir drásticamente tanto el uso del coche como su presencia en las calles, porque a 40 grados acumulan 80 grados de calor en su chapa. Para ello, solo hace falta conciencia y solidaridad, como también se mostró en el confinamiento. Hay motivos, hay referentes, hay recursos, hay cerebro. Solo falta ponerlos juntos en acción. Y para eso hace falta voluntad individual y colectiva. Pero ahora la atención está en quién se queda con la titularidad administrativa y, por tanto, el reparto de recursos y hegemonía, a pesar de que estos temas necesitan un pacto de ciudad por encima de sus diferencias partidistas.